Como ya es costumbre, cada semana en Hacemos lo que Podemos nos visita una persona destacada en su profesión. Vivencias, recuerdos, anécdotas, actualidad y más. Hoy con
Glenda Rondal. Sí, señor. Glenda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué lindo tenerte acá, Glenda.
Bueno, para mí también es un gusto con este estudio que además de estar renovado desde
está
la
renovado.
Última
vez. Renovado. Vos viniste a Jarana el año pasado.
Sí.
Y
sí, sí.
Y ahora está cambiado. Es el mismo, pero cambió un poquitito la mesa, no tanta cosa.
No, pero está muy lindo, ¿eh?
¿Sí?
La verdad que sí.
¿Te agarró la lluvia viniendo para acá?
Sí.
Está brava la lluvia.
Pero a la campera esa no le pasa
no
nada.
No le pasa nada, ni la bala, ¿no?
Ni la bala.
Bien. Bueno, arranque usted.
Bueno, Glenda, ¿cómo es un día en la cotidiana de este tuyo? Bueno, no sé.
¿Mío?
Sí, sí. ¿Qué se imaginan que andás? Contar un poquito.
Bueno, yo me levanto, no muy temprano. Uh-huh. Odio levantarme temprano. Uh-huh. Será porque durante muchísimos años di clase de mañana.
Claro.
Y me tenía que levantar muy temprano.
Y aprovechás un poquito más, a dormir un poquito más.
Sí, tomo mate, ajá, mucho mate, veo las noticias, mejor dicho, las miro en el celular.
Celular.
Exactamente.
Bien.
Después almuerzo y ya después puedo tener diversas actividades, porque ajá, tengo distintas actividades.
Bien, sí, sí.
En general no salgo todos los días tampoco de la semana, he ajá, tratado de concentrar en algunos días. Y si me quedo en casa, siempre hay alguna cosa para hacer. Y si no, leo.
Ajá.
Estoy ahora en la etapa de volver a leer libros que ya leí. Por ejemplo, estoy leyendo otra vez a Nahum en la historia del Uruguay.
¿Estás repasando?
No. A ver, a mí me encanta Historia Nacional.
Sí, sí, sí.
Y leerlo al profe Nahum es un placer.
Sí, claro.
Pero es bueno para mí, creo que para todas las personas, si les gusta leer, uh-huh, leer historia del Uruguay para entender el Uruguay. Si no conozco el Uruguay de antes, difícil pueda entender el de ahora. Entonces estoy releyendo ese libro.
¿Y te sacamos la lectura hoy?
No me sacaron de la lectura. Hoy vino mi hija a almorzar, hoy fue un día distinto.
O sea que está tranqui, digamos, haciendo
sí,
plancha, digamos,
sí, sí, sí.
Ay, pero no te mueve la rutina, porque vos decís que ya tenés como una rutina. Hoy ya almorzaste con tu hija, dijiste. Después tuviste que venir un día de lluvia al centro para venir a un programa de radio. Digo, ¿no te dificulta después cuando llega a las 7 o 8 de la noche? Digo, qué día raro.
No, para nada. Al contrario, cuanto más diverso sea, mejor.
Sí, bien.
Y claro, lo que te mantiene en la cancha y bien es la actividad.
Tal
no
cual,
te olvides que yo tengo
cual
75 años cumpliditos en febrero.
Y bien llevado.
Bueno, muchas gracias.
Por favor.
Y eso cuando te dicen, estás vieja, pero más
no,
o menos.
No sea malo. No,
pero uno tiene que asumir la edad que tiene. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es no asumir la edad que tiene cuando se llega a esta edad, o sea, a viejo o vieja. Digo, a mí además es una palabra que no me molesta. La gente trata de endulzar y decirte adulto mayor. No,
pero
yo soy vieja.
Esa gente que tiene.
Pero la palabra viejo, sí, o vieja.
Me dice que viejos son
quiere
los trapos.
Decir, sí, pero ¿sabes qué quiere decir? En definitiva, que has vivido, has tenido la suerte de vivir.
Sabiduría.
Y has adquirido experiencia.
Claro.
Te han pasado cosas muy feas, te han pasado cosas muy lindas, pero la vejez tiene eso que tiene un poquito que ver con la sabiduría.
Claro,
no la que sabe todo. No, nadie sabe
bueno,
todo.
La experiencia, ¿no? Que te
ni desprecia de claro, la sabiduría del otro y el otro no importa o la otra la edad que tenga.
Claro.
Pero a mí me gusta que los días, salvo, ya te digo, tengo reuniones que están uh-huh, ya
claro,
fijadas, pero que sean días diferentes. Estamos planificando algunas cosas con una amiga también, que no son políticas. Andamos en muchas cosas diferentes.
Claro.
Ahora va a aparecer una antología de poesías de mujeres latinoamericanas, que no sé cuándo sale, porque la que la arma toda es Silvia Puente de Ollenar. Van a aparecer uno o dos poemas míos, que nunca, solamente salió uno en la antología del año pasado de ajá, Silvia. Estoy escribiendo otras cosas. Estoy viendo la posibilidad de escribir o elegir quién me escriba mi biografía,
opa,
que va a ser muy divertida, obviamente.
¿Ya empezaste a escribir?
Tengo algunas ideas fuerza, pero no sé si la quiero escribir yo. O quiero decirle a un periodista, a una mujer o a un varón, mira, quiero esto. O a una editorial. Yo tengo muchos amigos en las editoriales.
Y 60 años de política, ¿no?
Sí.
Ahí va, y con tu experiencia, como recién dijiste que tenés una vasta experiencia, ¿no? Y es la realidad.
Sí.
Más allá de la política partidaria, ¿cómo ves la política con el paso del tiempo? La política a nivel general de nuestro país, con el paso de los años.
Yo creo que ha cambiado muchísimo.
¿Para bien o para mal?
En algunas cosas, para mal. Y en otras, para bien. Nunca hay algo que es todo malo, ni algo que es todo bueno.
Bien.
Creo que se han perdido algunos códigos. Y uno que para mí es fundamental. Yo eso lo aprendí, tuve la suerte de conocer a Luis Valle. Eso lo aprendí de Luis Valle. Luis Valle decía, cuando uno está en política, juzga conductas políticas. No, y nunca la vida privada de las personas. Y este último tiempo se ve que se juzga la vida privada de las personas. Y eso a mí me parece detestable, venga de donde venga. La vida privada de la gente, siempre y cuando no haya delito, etcétera, etcétera, es la vida privada de las personas. Y eso no se toca. Me parece mal eso. O sea que se han perdido códigos. Se han perdido. En ese plano se han perdido códigos.
¿El último tramo de la política, en los últimos años, o ya viene, por ejemplo, después del 80?
No. En los últimos años, los me últimos, parece a mí.
No del 85 en adelante. Después del
80, ¿quién se le ocurría hablar de la vida privada de alguien? A nadie. Ustedes porque son chicos.
Por eso nos gusta hablar con gente como vos.
No, esta es una cosa que viene de hace, ponele, yo qué sé, 10, 15 años, una cosa así. No estoy dando una fecha exacta.
Sí,
pero es así.
¿Y eso que viene de un sector político?
No, nadie se escapa.
Ah, ok.
No, si tú mirás las redes, no me estoy refiriendo a la gente como yo, común y corriente.
Sí.
Porque la gente en las redes escuda y dice cualquier disparate de las personas. Yo cuando pasa eso, no me importa de qué partido sea el que hizo el comentario o la que hizo el comentario, no me importa de quién está comentando, inmediatamente hay bloqueo.
¿Bloqueas automáticamente?
Sí, porque a mí, a ver, yo tengo una vida privada muy pública. Porque además,
claro.
en noviembre va a ser 59 años que estoy casada con el mismo. Bueno, eso tampoco es para que sea pura y casta, estoy diciendo eso. Pero, a ver, quiero decir que en mi vida privada no hay que investigar, ni bienes tengo. Antes tenía un coli, lamentablemente se me murió. O sea que mi vida privada no es entretenimiento para nadie. O sea, escarbar, buscar, no, se van a aburrir con eso. Mis hijos a veces se ríen mucho porque cuando eran más chicos, no ahora, ¿no? Decían, mamá, papá fue tu único novio. Sí, yo lo conocí cuando yo tenía 11 años, no me novié a esa edad, sí, obviamente. Y no, otro no, no, pa, qué aburrida. Y bueno, sí, porque para esta generación es qué aburrida, un hombre solo en tu vida. Pero bueno, sí, mi vida es así. Y no estoy desconforme con ella.
Ajá.
Ay, no, como soy yo, no aguanto un tipo si no lo quiero.
Pasó, ¿no? 29 años. Disparate.
No.
Casi cuando... Pero
mi marido ya tiene 80.
O sea que casi la misma tiempo de política. Que estás haciendo política, como quien dice.
No, yo empecé antes todavía.
A los 15 empezaste, ¿no?
A los 12.
¿A los 12?
A los 12. No te hablo de doblar listas. Doblar listas debo doblar listas de que tengo 4 años. Pero a los 12 años, en la primera elección que perdió el Partido Colorado, yo me ocupé de llevar gente a votar con un padrón, miraba la credencial de la persona, le decía al chofer, bueno, hay que ir a tal lugar. Y después no paré más, nunca más.
Uh-huh. De ahí, carrera política.
Sí.
Pero, vos sabés que me quedó algo pendiente. ¿Qué dicen tus hijos de tu exposición pública en la política?
Ah, lo entienden perfectamente bien y lo aceptan.
¿Y cuando eran chicos? ¿Cuando eran adolescentes?
A ver... Mi hija fue muy militante.
¿Sí? ¿Del Partido Colorado?
Sí, fue muy militante. Ella es socióloga, es politóloga, tiene el diplomado en género, tiene una maestría en género y otra maestría en políticas públicas y no sé qué más, de la Universidad de Salamanca, y además es licenciada en enfermería. Es todo eso, mi hija, que es un orgullo enorme. Y mi otro hijo es licenciado en comunicación y en diseño gráfico y ahora está haciendo una maestría en la UDELAR, que no sé bien el nombre. Que tiene que ver con campañas y con no sé qué, no sé. No, ellos nacieron ya en una casa así,
claro.
Aunque mi papá nunca tuvo ningún cargo y mi mamá tampoco. pero están acostumbrados. Siempre me acompañaron cuando eran chiquitos. Yo iba con ellos a todas partes. Alejandra militó muchísimo. Incluso en un viaje que se hizo de jóvenes de todos los partidos, ella fue elegida. Fue la única mujer de Uruguay que fue. Eran todos varones. Eran todos varones. Iban dos de todos los partidos. Y la única mujer que fue en ese viaje fue Alejandra, que fue cuando asumió Obama. Ahí invitaron jóvenes.
2009.
Sí. Sí, era joven, era jovencita, ¿no? No, ellos se han adaptado a eso. Lo que a veces les molesta es que por ser mis hijos, si están trabajando en un lugar es porque son mis hijos. Y en otros lugares no pueden trabajar porque son mis hijos, ¿verdad? Pero bueno, son las reglas del juego. Mi hijo ahora está desocupado, tiene solamente sus horas de clase en la la universidad que trabaja, en una privada, es lo único que tiene.
Hablábamos recién de política, le preguntaba del tiempo reciente, ¿no? Del último año de la política. ¿Cómo has visto estos casi 2 años o 1 año y 7 meses de este gobierno nuevo que ha llegado?
Yo siempre trato de ser objetiva. No creo que todo lo que haya hecho el presidente esté mal. Pero creo que hay cosas que yo, con todo respeto, las hubiera hecho de otra manera.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo, cómo se trató la pandemia, pero no desde el punto de vista de pronto de la salud, sino del punto de vista de lo que es el desempleo.
De lo económico.
De lo económico, porque tú con el seguro de paro no cubrís tu salario. ¿Y qué pasa, te pregunto yo, si en tu casa tú te quedaste sin trabajo y queda solo una de las personas de la pareja, no importa cuál sea, con seguro de paro, y tienen hijos? Eso es un problema muy grave,
sí, claro.
Muy grave, y que creo que es fundamental para todas las cosas, incluso para lo que tiene que ver con lo afectivo. Una pareja se puede empezar a tener rispideces por la falta de dinero, por ejemplo. Además, es obvio que si te falta el dinero y tú tenés que ponerte a pensar mil veces cómo cocinás para llegar a fin de mes, esto te va a deprimir. Hay mucha gente no deprimida, depresiva, que es mucho más grave. Entonces yo creo que se debería haber gastado más en la gente, que en definitiva, yo me pregunto, en un país cualesquiera sea y cualesquiera sea el gobierno, ¿qué es lo que importa?
La gente.
No hay nada que importe más que la gente. A mí me parece que tenían que haber habido más políticas y más apoyos a las ollas. Hay ollas que no tienen ningún apoyo, y lo digo porque yo colaboro con ollas en la medida de mis posibilidades.
¿Y estuvo bien que la gente saliera a trabajar? ¿O tuvo que haber ese pedido que hubo, te acordás, que se hablaba de no, hay que quedarse en casa, hay que permitir?
Bueno, yo creo que había que quedarse en casa. Porque si no, iban a ser muchos más los contagios. Eso era obvio.
Pues hablaba del jornalero. Que tenía que ser.
Exactamente, pero yo entiendo. Pero bueno, no había más remedio porque si no se hubieran muerto muchos más. Ojo, yo no sé nada de ciencia. Acá está hablando una señora, una abuela, una bisabuela, una ciudadana, que me parece que había un tiempo que había que quedarse. Ahora, ese había que quedarse, el Estado lo tenía que cubrir. Yo sé que hay mucha gente que dice que yo soy pro-Estado y pro-Estado porque soy ballista. Sí, es cierto que soy ballista y creo que el Estado tiene que tomar responsabilidades en los momentos que la circunstancia histórica se lo exige. Eso es así y punto. Por ejemplo, después de la Guerra del 4, el Estado, Valle y Ordóñez, se hizo cargo de toda esa gente que había quedado por ahí a raíz de la revolución de ambos partidos. Se hizo cargo. En este caso, había que hacerse cargo de la gente que se había quedado sin trabajo. Y toman en cuenta solamente la gente que se quedó sin trabajo a partir de la pandemia. Pero están los otros, que también, aunque el índice de desempleo no era tan alto como el de ahora, también había gente desocupada. Y a esa gente, arreglate como puedas. Eso creo que no está bien.
Según las encuestas, más de la mitad de la población aprueba la gestión de Carolina Cosio.
De Carolina.
Y de Carolina Cosio bajó. Y no, pero bajaron bajó, los dos, Bajaron los dos,
Bueno, a ver.
Ahí va, mira, te cambio la pregunta. La calle Pou tenía una aprobación, llegó a tener el 64 y ahora tiene el 54, ¿no?
Bueno, es natural el desgaste de cualquier gobierno.
Y Cosio bajó del 51 al 44.
Eso es natural.
Son buenas aprobaciones ambas.
Son ambas buenas aprobaciones, pero
pensá.
Y con
distinta ideología, ¿cuál es tu mirada?
Bueno, acá tendría que sentarse un sociólogo y explicar.
No, pero tu mirada como ciudadana y como política.
Mi mirada como ciudadana y como política es la siguiente. Si el presidente Lacalle ganó, ganó porque la gente quería cambiar. Seamos realistas. Querían un cambio, esperaban ese cambio, que en este caso era el presidente Lacalle. Al principio, siempre a la gente le va bien. A cualquier presidente, ninguno empieza a caer enseguida. Y la gente también vio o entendió que estaba haciendo las cosas bien con respecto a la pandemia, con respecto a esto, con respecto a lo otro. Existió un enamoramiento de la gente con su candidato, que por eso lo votaron. Ahora, lo que pasa es que cuando el tiempo va pasando, mira, un presidente es como un vestido. Vos te comprás un vestido, un taller, vamos a ponerle, ay, te encanta, cómo te queda la chaqueta, cómo te queda la pollera, bárbaro. Pero te pueden pasar distintas cosas. Que la calidad no sea buena, entonces se te empieza a descoser o se te cae un botón. Entonces ya el taller no es como vos lo querías, pero te puede pasar otra cosa. Que vos empieces a engordar o enflaquecerte. Y todo esto que te quedaba tan bien, ahora ya no te queda tan bien. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente que había encaminado bien su vida, digamos que no era clase media, y pasó a ser clase media en los 15 años de gobierno del Frente, estaba un poco enojada porque decía que había gente que no hacía nada, que eran los haraganes y que le daban casa, cosa que con la que yo discrepo totalmente, porque yo creo que a la población vulnerable es a la que más hay que atender. Y en esa población vulnerable, la mayoría son mujeres y niños y niñas. Esa gente estaba muy enojada con el Frente Amplio. No de repente con el presidente Vázquez, con el Frente por su forma de encarar las políticas públicas. Pero ¿qué pasa? Que ahora el traje le empezó a quedar grande de repente porque empezó a enflaquecer. Porque de repente ahora no se puede ir de vacaciones. O porque de repente él tiene que vender el auto porque le estuvo el combustible. Porque
y no hay un efecto
nadie,
de la pandemia,
nadie puede negar que los artículos, los comestibles, las cosas de primera necesidad, han subido una barbaridad. La leche, por ejemplo, subió 4 pesos, más de 4 pesos de golpe. Ahora, a veces hay gente que dice, bueno, pero la leche no... No, perdón. Las familias más humildes son las que tienen más hijos en el Uruguay. Y son las que necesitan más leche. Porque los bebés toman leche. Porque es cierto, se amamanta, pero a cierta edad hay ya que empezar a complementar. El kilo de papa llegó a costar 70 pesos. Un kilo de zapallito cuesta 110 pesos. A ver, yo estoy hablando de mi barrio, voy a aclarar, yo vivo en La Blanqueada. Pero eso es lo que sale, lo que yo compro, porque yo hago las compras de mi casa y yo sé lo que salen las cosas, lo que sale el pan. Pará, tú vas con 1.000 pesos al supermercado y no compras nada. Y no hablemos de la carne.
Pero eso no pasaba antes.
No, de verdad, a ver, con total objetividad, no. Y no es porque yo ganara más, porque yo viví siempre de la misma manera. Yo no cambié mi forma de vivir ni cuando fui diputada. Bueno, Edila, te da lo mismo ser que no ser, porque sos honorario. No cambié en tanto, tuve un cargo en el Ejecutivo. Siempre he vivido de la misma forma, comiendo muy sencillo. En fin, en la única cosa que yo me he sacrificado a morir es en la educación de mis hijos. En eso sí. En eso me he sacrificado mucho para que tuvieran las mejores oportunidades de lo que ellos querían, ¿no?
Hace unos días fue noticia, apareció lamentablemente, se descubrió que había un preso que estaba hacía 2 meses torturado, violado, en fin.
Sí.
Desnutrido, en fin.
Sí.
Y además, días antes se dio
la fuga
De Hugo Martín. Hugo Pereira, perdón. Bueno, hubo hace poco a Heber, anteayer, si no me equivoco.
Sí, la interpelación. Que duró hasta las 6 de la mañana.
Ah, exacto, 6 y media, sí, 6 de la mañana.
6 y media.
A lo que voy. ¿Debe renunciar a su cargo, Heber? ¿Estaba preparado? 2 en 1.
Yo, a ver, no soy políticamente correcta, ¿eh? Uh-huh. Yo digo lo que yo pienso. Yo, si fuera Heber, yo, Glenda Rondán, renuncio. Pero hay una cosa que hay que aclarar primero, antes de decir, después voy a explicar por qué renuncio. El Frente Amplio no quería llamar a interpelar a Heber. Quería una comisión general. Porque en una comisión general no hay ninguna consecuencia y se puede trabajar mejor. Y lo digo porque he sido legisladora. Y en una comisión general se trabaja mejor. Porque el legislador que lo llamó está más tranquilo, más distendido, y el ministro y sus asesores también. Eso no trae, bueno, hoy por hoy nada trae consecuencias porque hay mayoría parlamentaria. O sea que el ministro estaba bien tranquilo, en ese sentido me refiero. No entiendo por qué, no lo entiendo de verdad, por ahora nadie salió a explicar, por lo menos yo no escuché, quizás ustedes, que su profesión sí. ¿Por qué no se quiso la Comisión General? ¿Por qué se prefirió interpelar? Eso no lo entiendo. Ahora, está bien, el pedir la renuncia estuvo bien, porque hay que darle un sacudón fuerte. Porque a mí me parece que era mejor la Larrañaga. Y no es porque el guapo esté muerto. Me parece que el perfil de Heber, a quien conozco desde que salió por primera vez diputado, es parlamentario. Y el Ministerio del Interior no es para cualquiera. Se me ocurre que es un clavo ardiendo, que si a un amigo tuyo se lo dan, en lugar de felicitarlo, tenés que abrazarlo y llorar. Porque los problemas del Ministerio del Interior, algunos son endémicos, pero no se puede negar todo lo que se mejoró en cuanto a sueldo. Porque si tú ganas mal y estás arriesgando la vida, es peor. Segundo, armamento, formación, una cantidad de cosas se hicieron en los 15 años de gobierno del Frente. Ahora, hay problemas que son endémicos. El tema de las cárceles es un problema endémico.
Pero el tema de las cárceles, ahí va, es endémico.
Es un problema endémico.
¿Y la culpa de quién es que estén así, en esas condiciones?
De cualquiera de los gobiernos. Yo no soy como el caballo del panadero que miro para un lado solo. De todos los gobiernos.
¿Y qué faltó? ¿Qué?
De la democracia para acá adelante.
¿Y qué pasó? Que no se han hecho.
Y bueno, a ver, yo nunca fui ministro del Interior. ¿Qué pasó?
Pero depende del Ministerio del Interior, pura y exclusivamente. ¿No hay otras políticas para tratar de mejorar?
Hay políticas y se aplicaron siempre y en todos los gobiernos. Yo, por ejemplo, en el gobierno de Tabaré, desde Centros MEC, apliqué políticas en las cárceles porque se mandaban docentes, talleristas, una cantidad de cosas.
Pero vemos las imágenes en televisión de las condiciones en las que están. Lo menos que es rehabilitación, ¿no?
Te acabo de decir que es endémico. Lo que te quiero decir que políticas de rehabilitación, yo te hablo de lo que... A mí me gusta hablar de lo que yo hice, ¿verdad? Nosotros trabajamos en todo el país en las cárceles. Pero con eso no alcanza. A ver, yo voy a decir lo que yo haría. Porque total ahora, a mi edad, puedo decir hasta lo que haría si fuera presidenta, porque no tengo ningún tipo de aspiración, ni tampoco edad. Bueno, aunque hemos tenido presidentes mayores que yo, ¿verdad? Pero bueno, no voy a ser candidata a la presidencia. Yo creo que yo haría otro modelo de cárceles. Pero no es que las haya visto en otro lado. Yo cercaría bien un enorme terreno en el, no sé en qué lugar, y les haría un régimen como cualquier, no estoy hablando de los violadores, ni de los narcotraficantes, ni de los que cometen femicidio. Quiero decir, me refiero a los presos primarios, ponele. Les haría horarios de 8 horas, 8 horas para trabajar, por ejemplo, criar ganado o producir hortícola, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pero los derechos humanos dicen que nadie puede obligar a alguien a hacer algo que no quiere.
Bueno, yo creo que trabajar es una obligación de todo el mundo. Uno tiene que trabajar en lo que sea. A mí no me mandes a hacer cerámica porque soy una bestia, ni a coser, ni a tejer, ni a bordar. Mándame a dar clase o a hacer ese tipo de cosas. Todo el mundo tiene que tener una habilidad. Y a través de la gente especializada, pero que tengan un buen lugar donde dormir, que coman bien, que si quieren seguir estudiando puedan, etcétera, etcétera. En un espacio grande, cerrado, donde no se puedan escapar.
Su vida siempre dice que hay gente que no se quiere recuperar, que hay un gran porcentaje.
No es que no se quiera. Yo creo que no se puede, además. Porque cuando se trata de adictos, hay que hacer un tratamiento serio, largo. ¿Y tú sabes lo que siempre te dice un adicto que está, entre comillas, curado? Uh-huh. Yo estoy limpio, pero soy un enfermo. Los que están curados, los que no están consumiendo. Porque en cualquier momento pueden volver a caer. Lo primero que tenemos que entender, a ver, yo no quiero decir que está bien que un adicto ahora yo salga de acá, me pegue un garrotazo, me robe la cartera, pobre, claro. No te va a llevar queda nada. Claro, el celular nomás.
Queda claro.
Pero son enfermos.
Te hago una mirada, a ver qué me decís, ¿no? Digo, sí. Porque ahora Heber se hizo la interpelación, se le pide la renuncia. Uh-huh. Y yo creo que también hay mucho de juego político ahí. Y antes pasaba al revés. Te explico por qué. Porque ¿cuántas interpelaciones tuvo Bonomi?
Muchísimas.
Y si Bonomi, por ejemplo, el Frente Amplio lo hacía renunciar, o él renunciaba, ¿no era un porotito para la oposición? Y ahora no pasa al revés.
Mira,
no pasa lo mismo al
creo
revés.
Que
no va a renunciar para no darle el porotito al Frente Amplio.
Que dijo Heber, que es un experiente legislador, que él dijo, y es verdad lo que dijo, que a Gargano lo interpelaron muchas veces y Gargano dijo, cuanto más me interpelen, sí, más me quedo en la silla. Yo si soy presidente no saco mi ministro porque lo puse yo y dejaré un tiempo pasar y después entonces recién ahí tomaré la decisión que yo crea conveniente. Pero no saco un ministro. Conversaré con él, trataré de mejorar las cosas, mejorar el entorno, no sé. Por favor, no le estoy diciendo al presidente qué es lo que tiene que hacer. Él está preparado, aunque no se ve mucha la preparación, pero él dijo que estaban preparados y que tenían equipo. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde está el equipo? Porque realmente, tú no puedes decir, hoy yo estoy acá, y te preguntan, ¿estuvo Glenda? Sí, estuvo. Tenía una camisa blanca. Bárbaro. ¿Tenía pañuelo? No tenía pañuelo. Y mañana te preguntan, ¿estuvo Glenda? Sí. ¿Estuvo por acá? ¿Tenía una camisa blanca? No, tenía una camisa negra. ¿Tenía pañuelo? No. Eso fue exactamente lo que pasó. Primero se fugó de una manera, después se fugó de otra. Quiere decir que, además, el ministro tiene un entorno que no le sirve, que no le dice la verdad, porque alguien le mintió al hombre, porque él no vio cuando se escapó. Alguien no le dice la verdad. Entonces, a mí, si tengo un funcionario que no me sirve, lo saco. Porque no solo me está haciendo un mal a mí en un ministerio tan delicado como es el Ministerio del Interior, sino que puede volver a delinquir, uh-huh, sin lugar a dudas. Y otra cosa que yo me pregunto y no me la puedo explicar es por qué nunca en la vida acá se puede agarrar una avioneta. Y no estoy haciendo una crítica al Ministerio del Interior.
¿La crítica es al Uruguay?
No sé si es al Uruguay, es una pregunta, ni siquiera es crítica lo mío. Baja la avioneta.
Pero a nivel mundial ha perdido siempre, los estados siempre han perdido contra el narcotráfico.
Sí, sí, lástima que acá...
¿Por qué tendríamos que hacer la excepción nosotros?
Nadie le hizo caso a Jorge Vázquez. Cuando Jorge Vázquez, uh-huh, era el prosecretario de la presidencia, que era el que se encargaba del área de droga, porque siempre ha sido así desde la primera presidencia de Sanguinetti, después de la dictadura, él dijo que acá iba a entrar el narcotráfico, insistía con eso, y todo el mundo decía que era una locura. Y sin embargo, Jorge tenía razón. ingresó y de qué manera. Y ahora somos un país de tránsito. Viene para acá, aparecen contenedores que salen de las estancias y resulta que el dueño de la estancia no sabía y que el no sé cuánto no sabía. Y esas cosas antes no pasaban. Estamos peor en eso.
¿Y qué te parece que la justicia agarra el cabecilla con 400 kilos de pasta base y le dan 2 años? ¿Alguien está fallando? Parecería que no es.
Yo creo que no es la justicia la que falla. Yo creo que la justicia lo que hace es aplicar la ley. Ahora, estará mal la ley.
Lo que falla la ley.
Yo, la verdad, que no soy abogada. En fin.
¿Y los legisladores por qué no redactan otro tipo de leyes para que los jueces puedan actuar de otra manera?
Y porque el Código General de Proceso hace bastante poco que se reformó.
Sí.
También están, me parece a mí, los criterios de los jueces al fallar, los criterios de los fiscales al pedir la pena. Digo yo, a ver...
¿Pero no va también en cuánto tenés y quién sos?
No, yo creo en la justicia uruguaya, perdónenme. Yo, hasta que a mí no me demuestren lo contrario, yo creo. Y creo muy especialmente en el fiscal Jorge Díaz. Es más, le tengo admiración al fiscal Jorge Díaz. No tengo amistad personal, lo único que me une a él es que nació en el mismo departamento que yo. Nada más. Lo conozco, obviamente. Pero para mí es un excelente funcionario, igual que Gómez. Y como ellos, hay mujeres que también trabajan muy bien en todo lo que tiene que ver con eso. Pero...
¿Su vía no podría trabajar, no podría aportar lo suyo?
Y su vía aportó lo suyo cuando era fiscal, ¿no? En Maldonado.
Pero ahora...
Y él quiso ser diputado, y ahí estará aportando. Yo discrepo con su vida prácticamente en todo, pero bueno, lo respeto en su forma de pensar.
Bien, no tengo que ir a una pausa, son las 5 en punto, se viene el flash. Pero luego le queremos decir a la gente que no te vas a ir, no te vamos a dejar ir.
No, no me voy a ir.
No te vamos a dejar ir, te vas a quedar un ratito más.
Sí, me voy a quedar, con muchísimo gusto.
Muy bien, Glenda Rondán en Hacemos lo que podemos por Radio Universal. Nueva, breve pausa el flash y volvemos directo con ella, ¿le parece?
Vamos arriba.
Seguimos con Glenda Rondán en Hacemos lo que podemos por Radio Universal. Bueno, Glenda, vamos a sacarte un poquitito ahora. Quiero hablar, estás militando por una nueva presidencia del Frente Amplio.
Sí.
Contame de eso.
Siempre milité para las presidencias del Frente Amplio, desde que estoy en el Frente Amplio, que ya hace bastante más de 10 años. Sí. Estoy trabajando para la candidatura de Ivón Pasada. Creo que de los tres compañeros... los dos compañeros, mejor dicho, Ivón, para mí es la mejor opción, por el perfil de Ivón. Yo no hago tanto hincapié en que Ivón es mujer, porque cuando fue la elección interna, por ejemplo, entre Tabaré y Constanza, yo voté a Tabaré. Bien. Para mí, me reconozco feminista, pero en este caso están pesando para mí otras cosas. Otras condiciones que tiene Ivón. Por ejemplo, Ivón tuvo una destacada actuación sindical. De hecho, fuimos compañeras en el sindicato de Aputo. Eso te da una visión del trabajador estando adentro del sindicato y de los problemas muchísimo mayor. Integró el secretariado del PIT-CNT, además. Fue diputada. Fue senadora, fue vicepresidenta del Frente Amplio. Fue una mujer que trabajamos muchos años juntas. Es decir, el que trabaja como docente tiene un contacto permanente con la problemática social. Eso es una realidad. Y el que no lo hace así, no está trabajando bien. No se va a dar clase de matemática, de física, de idioma español o de historia. Se va a hacer una tarea integral. Que eso es la educación, no es solamente la asignatura que se dicta, es la relación que se entabla con el alumno y la que uno debe tratar de entablar con la familia. Eso es ideal. Y en las zonas que nosotros fuimos compañeras, somos fundadoras de una escuela, la Escuela Malvin Norte, que fue una escuela muy peculiar, porque nosotros cortamos pasto, pintamos, y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo porque hay una serie de compañeros como Wilson Neto, Ivonne, Alicia Mesa, Enrique Soto, que fue el primer médico que murió de coronavirus, con nada más que 63 años, entrañable amigo y además mi cardiólogo, el cardiólogo de toda la barra, como decíamos nosotros, uh-huh. y yo. O sea, después se dio que cada uno de nosotros siguió con su vida, pero este aquí que tres nos fuimos para el lado de la vida política, Wilson, Ivonne y yo. Es una mujer que tiene mucha cintura en la negociación. Es una mujer que está acostumbrada a ser autocrítica, porque si vos, por lo menos en Afutu, no eras capaz de hacer autocrítica, estabas liquidada. Y ella siempre era una mujer muy votada porque era capaz de hacer una autocrítica para afuera de lo que son la generalidad de los sindicatos y para dentro de nosotros mismos. Y ella es muy sincera en cuanto a la autocrítica con respecto al Frente Amplio. Por ejemplo, ¿cuál es una de las cosas que le importa más a Ivonne con respecto al Frente? El interior. Porque hay como una tendencia que yo creo que, a ver, que me parece que pasa capaz en todos los partidos, ¿no? No sé. De olvidarse un poco del interior y aparecer por el interior un poco antes de las elecciones. Ya lo decía Zita Rosa en algunas de sus canciones y muchos otros cantautores. Y yo, como no viví, pero todas las vacaciones iba al interior, a la casa de mi abuelo o de mis tíos abuelos, era muy visible que los caudillos, cuando se aproximaba el año anterior, empezaban a salir. Yo creo...
Contame, ¿sí? Contame por qué es mejor que esté Ivonne Pasada y no Pereira.
Mira, yo creo que son tres buenos candidatos, pero voy a hacer una diferenciación entre uno y otro.
Dale.
Para mí, Fernando es una gran persona, un gran presidente del PIT-CNT. Entonces, ¿qué pasa si él no tiene esa remera linda que tiene puesta? Está sin remera. Y yo te saco la remera a ti y se la doy a él. ¿Qué te pasa a vos?
Y yo me quedo sin remera.
Ajá. Y el PIT-CNT se va a quedar sin remera. ¡Ojo! Hay muchos compañeros capaces. No digo que no. Pero una figura, Fernando, con muchísimo respeto. Y no es lo mismo tener experiencia en un sindicato que tener experiencia política. Son dos cosas... totalmente distinta.
Andrés Ojeda dijo ojalá fuera Colorado.
Bueno, es un tema de Andrés, a quien quiero muchísimo, lo conozco de gurisito, lo quiero mucho, Andrés. A ver, es innegable que Frente Amplista de toda su vida, pero nunca se dedicó a la actividad política, y yo como ballista hago una separación terminante para mí. El sindicato es el sindicato. La política es la política. Cuando yo salí edila, no participé más del sindicato. Igual trabajaba, porque los ediles no tenemos sueldo.
¿Pero
no
tienen punto de contacto?
Una cosa es el punto de contacto de la negociación. Y otra cosa... A ver, yo te hablo de mi óptica ballista. ¿Quiénes fueron los primeros sindicalistas en el Uruguay? ¿Los anarquistas a quién votaban? A Valle y Ordóñez. Nosotros, los ballistas, siempre fuimos, en el pasado, militantes en los sindicatos. Había cantidad de ballistas. Había blancos también. Digo, no quiero decir que no haya blancos y que no haya ballistas hoy en los sindicatos y que no haya, de repente, colorados. No, no, porque yo estoy... A ver, desde hace 30 años estoy fuera de lo que tiene que ver con el ámbito sindical, más allá de la relación que tuve cuando era diputada. O con ADEOM cuando era edila. Entonces... Creo que el Frente Amplio, como la interna de cualquier partido, es difícil. No conozco ningún partido, y no se olviden además, que es la fuerza política más grande del Uruguay. Las internas son difíciles. Los compañeros y las compañeras son mimosos. Hay que acariciarlos, pero hay que saber dónde acariciarlos. Uh-huh. Hay que pararles el carro, pero saber a quién se le puede parar el carro y hasta dónde. Y digo todas estas cosas porque a mí lo que puedan criticarme no me importa nada, así me critiquen de adentro del frente. Es lo que yo pienso.
Glenda, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta?
¿Cómo no?
Recién hablaste de vallismo, hablaste de Partido Colorado, sí, y todo. Sí. ¿Talvi defraudó?
Y yo no sé, yo no lo voté a Talvi.
No, digo, más bien a los votantes. Era el renacer del Partido Colorado.
Yo qué sé, pero yo no. A ver, lo que yo hablo. Uh-huh. Con mis amigos y mis amigas del Partido Colorado se quedó ahí.
Yo no, te no se repite. Nada, tus amigos.
No, pero es que si no, yo no tengo cómo informarte si se desilusionaron o no. Yo qué sé, me imagino.
No, ver, no, pero opinión como política, como ciudadana. ¿Vos pensás que él defraudó a sus votantes?
Yo me imagino que si yo voté a un tipo para que fuera senador, y dije tipo con todo respeto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para que sea senador o en su defecto, para que fuera el canciller, no me hace ninguna gracia que se vaya, porque que se fuera del ministerio es una cosa que no me deja sin representación al que yo voté, porque ellos votaron a Talvi, los que lo votaron, y ganó Talvi. Sí. Y me parece que deben haber sentido, si fuera yo hubiera sentido una gran desazón, porque, a ver, es lo mismo que votar a Sanguinetti y Sanguinetti se fuera para la casa, que eso no va a pasar nunca, pero bueno.
¿Vos cuántos años estuviste en el Partido Colorado?
Oh, mijito, desde que tenía 12 años hasta que tenía...
Bueno, 50 años.
Conocés mucho, ¿no?
Sí, claro.
¿El presente hoy, Partido Colorado, está en su peor momento?
Sí, está en su peor momento. Y te voy a decir algo más. Después tómate tu tiempo y investiga. Uh-huh. Y también a la audiencia, porque esto es importante, por eso yo le digo tanta historia. Cada vez que en el Partido Colorado son mayoría los conservadores... o el partido se vuelve conservador, ¡pa! El partido pierde. Ganó Pacheco, ¿y qué pasó? Después que ganó Pacheco, bueno, vino la dictadura, toda esa historia. ¿Pero cuánto costó para levantar? ¿Cuánto costó? ¿Por qué? Porque con Pacheco había ganado la derecha del partido. O los conservadores. El día que el partido vuelva a tener vallismo de verdad, el de Valle y Ordóñez, que se adecua igual a estos tiempos, porque este hombre tuvo una visión impresionante del mundo, porque no solo del Uruguay, sino del mundo, entonces puede ser que el partido repunte.
¿Lo ves a mediano plazo o lo ves que le va a costar mucho remontar?
Yo creo que estas cosas cuestan mucho, porque tampoco veo un liderazgo claro.
Eso, porque está Sanguinetti, ¿no? Que siempre aparece ahí, que se va, aparece, no está.
Sí, bueno, Sanguinetti no tiene ya... El 6 de enero va a cumplir 86 años, me lleva 10 años a mí.
¿Y quién ves como referente?
No, yo no veo a nadie.
¿Bordaberry volverá?
Me guardo mi opinión.
¿Por qué? ¿No crees que pueda volver? Y si vuelve...
Si vuelve es problema de ellos. Pero no me parece que encarne un liderazgo vallista, Bordaberry. Porque Bordaberry yo no le veo nada de vallista.
Uh-huh. ¿Y cómo viste la salida? Perdona.
No, dale.
La salida de los ministros. Hubo varios cambios, ¿no? Cardoso, el más reciente. Bartol en su momento.
Bueno, lo de Cardoso creo que no tenía más remedio que salir. Uh-huh.
Dice que renunció, pero no. Bueno. Una manera de decirlo, ¿no?
Bueno, sí. Tuvo que renunciar, diría yo, para ser bien delicado.
Lo renunciaron.
Porque además fuimos compañeros con Cardoso. Él era diputado y yo también. Y hasta que no se aclaran las cosas de las personas, yo no me gusta hablar de esas cosas. Pero por eso mismo te digo, si era un gobierno que dijo estar tan preparado, que me expliquen cómo es que se cambiaron tantos ministros. Y te saco el caso de Talvi. Porque lo de Talvi, de verdad, no sé por qué se fue. No tengo una explicación por qué se fue. No tengo idea. Pero Bartol, ¿no era lo mejor, Bartol? ¿No era una cosa espectacular? ¿No iba a llevar al Mides a casa Dalle?
Bueno, pero la respuesta de la calle Pau o del gobierno fue que optaron por Lema porque era más político, precisaban a alguien político,
perdón,
contra los agravios
si
del Frente Amplio.
Estabas preparado. ¿Tú sabes cuánto tiempo antes alguien... O te pusiste a pensar, mejor dicho, no, está mal enunciada mi pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa una persona que aspira o cree que va a ser presidente para pensar en su gabinete y discutirlo con su equipo más cercano? 7 u 8 meses. No es que yo vengo y le digo a ella que va a ser la ministra.
Y no cabe la posibilidad de decir nos equivocamos y vamos
bueno,
a cambiar.
Sí, pero yo no escuché al presidente decir que se equivocó nunca. No sé, capaz tú lo escuchaste.
Y perdón, y aquello de retroceder, ¿no? Que dice que hay que retroceder.
Pero necesario. Tampoco cuando sacó a Baltrol dijo que iba a retroceder. También dijo que se iba a hacer cargo. ¿Y de qué se ha hecho cargo? Uh-huh. Ahora sí se hizo cargo de la venta del puerto. Otro desastre. Otro desastre. Eso sí que es desastre.
¿Y Raúl Sendic decepcionado?
Y bueno. Y sí. Y sí. A mí no me gusta hablar de los compañeros.
¿Debería volver a la política?
Él tiene que hacer lo que él quiera. Creo que a nadie se le puede quitar el derecho de hacer libremente lo que quiere. Él no tiene prohibido hacer política. Por lo cual, sacará su lista, se verá cuánta gente lo vota. Miren que hay mucha gente que habla bien de Raúl y que sigue a Raúl.
Pero mucha gente no lo quiso en su momento.
Ay, no, por supuesto.
Bueno, era el candidato a próximo presidente. Venía,
para
venía
mí
con
no,
Venía con todo esa
para
fila,
mí,
¿no?
Para mí no. No.
Venía como rumbeado no para eso, ¿no? Pero
miren que no tiene nada que ver las cosas que después pasaron.
Queda claro.
No, porque yo fui compañera con él 5 años en el Parlamento. Y no lo veía con lo que hay que tener para ser un líder de un sector.
Le faltó
como
personalidad.
Muy buen compañero, ¿eh?
Pero le faltó personalidad.
Y yo creo que sí. Y creo que también le faltó personalidad de pronto para saber decir que no a tiempo. No para ser vicepresidente, sino para otras cosas.
Te hago una de las últimas. Cabildo Abierto, ¿tiene más puntos de contacto con el Frente Amplio o son el agua y el aceite?
Me decía hoy una socióloga que hay una buena parte del Frente Amplio que es populista. Y que Cabildo Abierto es populista. Y que los votos que votó mejor en la segunda vuelta el Frente Amplio son los que perdió Cabildo Abierto. Y eso me dijo una socióloga a quien le tengo muchísima confianza. Yo creo mucho en los profesionales. Yo pregunto todo porque no hay nada que pase porque sí. Y yo quiero volver a mi tema antes de irme, al tema de la interna, porque tú me preguntaste
por Fernando Pereira.
Y creo que Sibila...
Te me escapaste, ¿eh?
Creo que Sibila...
Te voy a dejar.
Y bueno, algo me empapé, así que me lo merezco. Porque además me importa, ¿saben qué? No los quiero criticar a ustedes.
No, para nada.
Pero, por ejemplo, terminaron las elecciones, la decisión del plenario, y todo el mundo entendió que Ivonne había salido tercera, porque todos los informativos dijeron Pereira, Sibila e Ivonne.
Ivonne pasada.
No, señor, Ivonne salió segunda. Tú ves que, por lo menos Pereira... está en todos los medios.
Es verdad.
Y nosotros vamos a dar la batalla para que Ivonne tenga el mismo espacio. Porque tiene el mismo derecho que Pereira y el mismo derecho.
¿Y vos por qué crees que la prensa cita más a Fernando Pereira que a los otros dos?
Primero porque Fernando es más conocido. Lógicamente. ¿Cuánta gente sabe todas las cosas?
Más mediático.
Mediático. Es exactamente la palabra. Muy mediático es. Ivonne no. Ivonne se pasó laburando. ¿Quién sabe las leyes, cómo se reventó? Ella era la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo. Todo lo que hizo Ivonne allí. ¿Quién sabe que fue presidenta de la Comisión Permanente? Por decir algo. Entonces, no tiene el mismo espacio en la prensa, porque yo me fijo mucho en eso. Yo soy bicho viejo en estas cosas. Y vos, si sos mujer, yo, por ejemplo, era la presidenta de la Comisión de Cultura. Desde el año 1937... te hablo del 2000 al 2005, estaba enterrada la ley de derechos de autor. La desenterramos. ¿Te crees que la prensa me llamaba a mí? No. Llamaba a Nahum Bernstein, un queridísimo compañero.
¿Pero crees que porque eras mujer?
¡Ay, no tengas duda! Porque si yo era la presidenta de la comisión, ¿y Gonzalo Sibila tiene la
misma y Gonzalo Sibila tiene la misma exposición pública por parte de los medios?
No, lo que tiene Gonzalo Sibila es aparato. Ivón no tiene aparato, Ivón es independiente. Hay gente que cree que Ivón es del MPP. Ivón se fue del MPP. Ivón no es MPP. Ivón es independiente y quienes la acompañaron somos casi todos independientes. No somos de los grupos grandes, llámese Asamblea Uruguay, aunque Asamblea le dio un voto también, MPP, Partido Comunista, etcétera, etcétera. Sectores, uh-huh. Los sectores fuertes del frente que tienen aparato. Ivón no tiene aparato. Nuestra campaña va a ser cuerpo a cuerpo, puerta a puerta, en los 19 departamentos. Porque hay que ver que hay mucha gente en el interior que votó a Ivón. ¿Y saben por qué? Porque Ivón, que además fue vicepresidenta del Frente Amplio en el periodo de Javier, recorrió todo el interior, charló con la gente, iba a la mesa política, si había un acto y le invitaban, Ivón iba. Yo me la encontré, pero no en los actos políticos, porque yo iba a trabajar al interior y estaba totalmente divorciado del tema político de mi trabajo en Centros MEC. Entonces, pero nos cruzábamos en el hotel, por ejemplo, con Ivón, pero en Bella Unión, en cualquier lugar, en el más recóndito lugar, te encontrabas con Ivón Pasada. Por eso es que Ivón votó mejor que Sibila en el interior, porque la gente del interior sí conoce a Ivón. Entonces, acá en Montevideo, donde está la mayor cantidad de votos, para la elección, nosotros nos tenemos que matar trabajando y contarle a la gente que no solo sí quiere una mujer presidenta del Frente Amplio, porque a mí me gustó mucho Mónica Javier. Mónica Javier. Yo milité por Mónica y milité por Javier Miranda. Milité por ambos, porque a mí me gusta que si yo no milito, ahí después anda a quejarte a donde se cayó el avión. Yo, si estoy militando y el que yo voté sale electo, le puedo ir a reclamar. No, mirá, vos dijiste tal cosa. Porque si bien es un único programa, el programa de los tres es el mismo. Es el programa del Frente Amplio. Pero hay distintas formas de aplicar un programa. Hay distintos lugares donde poner énfasis en los programas. Y yo tengo clarito que uno de los énfasis de Ivón va a ser el interior. Y van a ser también los temas de género. Porque los temas de género atraviesan todas las políticas. Entonces, yo le tengo muchísima confianza. Tenía mucha confianza cuando se decía que a lo mejor no alcanzaban los votos. Yo era muy optimista. Y realmente estoy muy feliz. Y con muchas ganas de esta campaña. Con muchas ganas. Es la segunda vez que voy a votar otra mujer. Porque yo en la interna del Frente Amplio voté a Carolina.
¿Por ser mujer?
¡No! Ah. Mirá lo que es en la intendencia, Carolina. Por favor, es un tanque esa mujer. Es una mujer que, si quiere, puede ser presidenta.
¿Es la gran candidata, decís?
No, también está Orsi, ¿eh? Pero yo votaría a Carolina. Yo. Si es candidata, porque de repente ya tiene otra opción, se quiere quedar en la intendencia. Falta mucho. Pero que está haciendo una muy buena intendencia Carolina, nadie lo puede dudar. Pero Orsi también. Pero a mí me gusta Carolina.
Uh-huh. ¿Graciela Bianchi te gusta?
De la señora no opino. No merece ella que yo opine de ella. Yo no opino de la señora. Nada.
¿Tenés un problema más allá de
la No, no tengo personal? Ningún problema, pero... a ver, ella tiene su estilo. Si le parece que está bien, está bien. Yo no. A ver, no conozco proyectos de ley de ella. Ahí podría opinar. Entonces, sobre las intervenciones de ella, no voy a emitir ninguna opinión.
Uh-huh. Vos, a Ricardo Novik, lo conocés. ¿Tuviste?
Sí, él estaba con Jorge Valle, ¿cómo no lo voy a conocer? Claro, bueno, claro que sí.
¿Fracasó en la política, se puede decir hoy?
¿Y a vos qué te parece? Sí, claro que sí. Total fracaso. Eres un buen empresario, pero es lo mismo que te decía de Fernando. Fernando es excelente en el PIT-CNT. ¿Pero qué pasa? Novik es un gran empresario, exitoso. Pero la política no es lo mismo. La política es una profesión. Y es lo que la gente no entiende. Cuando a mí me preguntan qué soy, nunca se me sale desde hace muchísimos años que soy docente. Siempre digo, soy mujer política. Es esto lo que yo soy. Me preparé para esto. Bueno, también se preparó para eso Beatriz Argimón. Hoy es la vicepresidenta.
Sí.
¿Verdad? Las mujeres nos preparamos muchísimo más que los hombres. ¿Y sabes por qué? Porque a nosotras siempre nos decían, no, las mujeres se tienen que preparar. Y yo me pregunto, ¿por qué me tenía que preparar yo? Si otro de la misma generación que yo, docente como yo, era varón y no se tenía que preparar y yo sí. Totalmente. Entonces llegó un momento que dijimos, basta, ya estamos preparadas. Totalmente. Y empezamos a ocupar los lugares sin pedir permiso. Y no pedimos permiso las mujeres. Ya no pedimos más permiso para nada. No todas las mujeres, lamentablemente. Sí, sí. Sí, sí. Porque cuando te encontrás con una mujer que es machista, es mucho peor que un varón. Tenelo por seguro. Y las hay en todos los partidos.
¿En los partidos?
En todos los... Bueno, en la sociedad en su conjunto también.
Uh-huh. ¿Tenés una? Yo tengo una más. No sé
una
si...
más y después voy yo. Y nos vamos.
Bien.
Muy bien.
Tengo muchísimas.
Te me escapaste, ¿eh?
No.
Tengo muchas.
Te me escapaste.
Tengo muchas preguntas, pero voy a elegir una.
Dale.
Invítame otra vez.
Tengo
yo...
que hacer una hora sí. más de programa. Claro. Coalición multicolor.
Sí.
Llega... ¿A qué? ¿Conjunto al mandato final? ¿Al 2025?
Mira, yo creo que puede no llegar si Cabildo crece mucho, se va. Porque Cabildo es como, forma parte de la coalición. A ver, esta es una opinión, es como si yo estuviera sentada en el Parque Central mirando a mi bolso, ¿no? Yo... No estoy adentro de la cancha. Entonces puedo ver mucho mejor que el que está corriendo la pelota.
Otra perspectiva.
Exactamente, tengo otra perspectiva. Entonces, es como que no es igual al resto de la coalición. Él tiene sus propios... El sector, cuando digo él, me refiero... No me estoy refiriendo al senador Manini. Me estoy refiriendo al sector. Tienen sus propias opiniones, votan como se les antoja, porque si están convencidos de que es esto,
¿Era piedra en el zapato?
Ah, yo creo que sí. Y si ellos crecen, el gobierno siempre se desgasta. Aunque hiciera un gobierno maravilloso, cosa que nadie me va a convencer que esto puede llegar a ser maravilloso, se desgasta igual.
¿Y si Cabildo se va, gana el Frente Amplio?
El Frente Amplio va a ganar igual.
¿Va a ganar la próxima vez?
Sí. Ojalá esté viva para festejar. Bueno, por ahora estoy sana, pero uno nunca sabe. Claro, para festejar y para militar mucho.
La última, en dos minutos, ¿cuál es la autocrítica que haces como Frente Amplista que haya perdido y haya ganado la coalición?
Varias, pero no me puedo extender.
No, sí, tranquilo.
No comunicó bien las cosas que se hacían y se hacían bien.
Cosa que hace sí este gobierno.
Sin duda, tiene metida la agencia ahí adentro.
No lo critico. ¿En esa agencia de publicidad que se dice?
Estoy segura. No te olvides que tengo un hijo comunicador, que además está especializado en todo lo que tiene que ver con campañas políticas.
Haciendo una maestría, habías dicho, ¿no?
Estoy segura por cosas que se van dando, que sería para hablar mucho de
eso. Y eso, claro, esa es la crítica, que el Frente Amplio no hizo lo mismo.
No comunicó, no. No digo que tenía que haber metido una agencia, pero tenía que haber comunicado mejor. Pero yo misma lo viví. Yo le preguntaba a una gente por la calle qué eran los centros MEC y no sabía. Y había 133 en todo el país. Imagínate políticas de pronto mucho más importantes que esas políticas culturales de descentralización que fueron las primeras que lo hizo Tabaré Vázquez eso. Se comunicó mal. Se, del punto de vista político, no digo de gestión, no se trabajó en el interior políticamente como se debía. No se mostraron algunos logros que pasaron desapercibidos. Muchos que ahora muestra este gobierno como si fueran de ellos. Miraba hoy en mi Facebook al alcalde de a Jorge Meroni, inaugurando con la ministra de Vivienda y una querida compañera, Consuelo Pérez, que es su directora del área de mejoramiento de barrios, que es una amiga mía de toda la vida, del Partido Colorado. Sí, inaugurando viviendas. Pero esas viviendas estaban a inaugurar del gobierno anterior. Las escuelas que están inaugurando son de la planificación para este quinquenio del gobierno anterior. Ya estaba la plata, el terreno, en algunos casos, a ver, cimientos y paredes levantadas. ¿Por qué eso no se mostró como se debía? Eso es un gran error, un gran error. Y capaz que en Montevideo debimos conversar más con la gente y hacerle entender a la gente que el hecho de vivir en un asentamiento no te hace un delincuente. Que todo lo que uno pueda ayudar a esa gente es para el bien de todos. porque nadie sabe cómo va a terminar su vida. Y los compañeros no entendieron eso. Entendieron que esa gente había que dejarla así, y así se fueron los votos de la gente de la clase media, que era la fuerza del Frente Amplio. Pero mantuvimos tres baluartes, Montevideo y Canelones. ¿Quién gana Montevideo y Canelones? Desde Luis Valle para adelante se lo escuché decir a todo el mundo. Gana la elección. En este caso no, porque perdimos todita las intendencias menos Alto. Hay intendencias que yo no entiendo cómo pudimos perder la intendencia de Rocha, lo de Paysandú, con toda la obra que se hizo. Porque hay departamentos que yo sé que nunca vamos a ganar. En Cerro Largo, ojalá me muera con un intendente que no sea blanco. No hubo nunca un intendente que no fuera blanco.
Juan Rivera, Colorado.
Bueno, como Rivera. Uh-huh. Artigas también antes había sido un reducto colorado por muchísimos años. Por muchísimos años. Pero después...
Glenda, no te vas a ir con las manos vacías de este programa. Mirá, te vas a ir con la taza de Hacemos Lo Que Podemos. Lindo.
Me encanta el nombre de la
¿Te gusta el nombre?
Me encanta. ¿Viste vos? Porque es verdad.
Hacemos lo que podemos, ¿no?
Lo que podemos.
Fue un trabajo de una agencia de publicidad tremendo, ¿sabes?
No puedo... A
millones gastamos en esto.
Y eso es lo que le pasa a todos los gobiernos. A veces hacen lo que pueden y no lo que quieren.
Exactamente. ¿Sabes lo que me tenés que decir antes de irte? ¿La pasaste bien?
¡Re bien!
¿Bien? ¿Muy bien?
Muy bien. Muy bien.
Vale la pena.
Vale la pena.
Una mentirita tenés que decir.
Muchísimo.
¿Sabes lo que me tenés que decir ahora?
¿Qué?
Soy Glenda Rondán y escucho Hacemos lo que podemos. ¿Podés?
Muy bien.
Dale.
Buenas tardes, soy Glenda Rondán y siempre escucho Hacemos lo que podemos. ¿Y saben por qué? Porque todo el mundo hace lo que puede y estos chiquilines son encantadores.
Fuerte el aplauso. Gracias, ¿eh? Un fenómeno.
Con voz de locutora y todo.
Como debe ser, como una comunicadora, como una política.
Es que, sí, cuando yo era... Ya no estamos en el aire.
No, estamos en el aire. Estamos en el aire. Mirá la luz roja, está la luz roja ahí.
No la miré. No, ¿saben qué? Sí, cuando yo estudié...
Menos mal que te dije.
Cuando yo estudié, hubiera existido una carrera... de comunicación, la hubiese hecho. No me voy a morir, pero estén seguros, porque se me pone algo aquí sin tener un programa de radio. O una columna.
No te quedes con las ganas de hacer algo.
Porque la radio me apasiona. Radio. Sí, pero anda a conseguir sponsor. ¡Sale carísimo! Yo ya anduve...
Pero luchamos todos los días con eso.
Yo estuve luchando, pero no pude conseguir.
Todos los días luchamos con eso.
Además, me llamaron de algunas radios, algunos programas para hacer una columna. Pero me pedían mucha plata, una plata que yo no tengo. La gente dice que... A ver, ¿para qué la gente cree que yo tengo plata? Pero yo no tengo casa propia, no tengo auto, no tengo casa en la playa. Me tengo a mí, a mi marido, a mis hijos, a mis nietos y a mi bisnieta. Todo eso sí tengo.
La gente piensa que es un mundo de colores el de la radio.
La gente piensa que los políticos todos tenemos plata. Y no es así.
Mirá que también piensa que los comunicadores tenemos plata.
A mí nunca me ocurrió, ¿será porque tengo un hijo comunicador?
Bueno, capaz que vos lo sabés, vos sabés de qué se trata. Bueno,
¿quién les diga que capaz que consigo un sponsor y vengo acá a tener una columna?
¿Te gustaría estar acá?
Me encantaría.
¿Te gustaría el 2022 integrarte a este programa?
¿Cómo no?
Lo vamos a hablar.
Capaz que antes, porque si conozco un sponsor, vengo y digo, acá traigo esto. Acá traigo esto.
¿Ustedes
me dicen? Sí. Bueno, ¿ella es la productora?
Ella es nuestra compañera.
Es con ella la que
hablar.
Sí. Ah, bueno.
Habla con ella, habla con ella.
Con las mujeres no me entiendo.
Ahí va, arreglate con ella, que la
mujer. Sí, sí. Miren, Jack, voy a salir a hacer una cosa que tenía prevista ya. Y no me van a poder decir que no. Entonces le voy a hacer acá la vida imposible.
Muy bien.
Pero además, les aclaro algo. Yo no voy a venir acá como política. Voy a venir a la altura de ustedes sin pensar que soy...
Y si te pregunto por Cabildo Abierto y Frente Amplio, ¿me vas a responder?
Y sí, pero no como política. Porque si estoy acá, vengo en otra condición.
Está bien, está bien. Lo hablamos.
Hay que saber separar.
Y vamos a pasar
cosas.
mucha música de Sabina.
Muy bien.
Ah, te gustó ahí. Pausa y hasta las 6, ¿qué hacemos?
Hacemos lo que podemos. Ahí está.